Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como algunos recordarán, yo quise invitarlos a reflexionar y a sonreír a partir de un hecho curioso. Y ese hecho es la debilidad de algunos hombres por los pies de las mujeres. Y hablamos del pie como un instrumento de seducción. Ya vimos cómo este fetichismo goza de una excelente salud. Vimos, señoras y señores, cómo hay cientos de miles de hombres en todo el mundo que ante unos pies de mujer son capaces de hacer algo más que arrodillarse. Aunque el tema, este tema continúa teniendo algo de tabú, algo de asunto que no se aborda en las conversaciones habituales ni en los medios de comunicación, porque mucha gente podría sentirse inquieta y hasta pensar que es de mal gusto abordar un tema como este. La realidad es que la atracción por el pie femenino es una de las tantísimas formas que suele adoptar el misterio de la sexualidad. Y hablo de misterio porque la sexualidad tiene tantos rostros como animales humanos y no humanos hay sobre la tierra. Además, es obvio que la mujer ha estado muy al tanto del poder de conquista de sus pies desde hace cientos de años. Si no, ¿por qué se pinta las uñas de los pies? ¿Por qué existen zapatos que más que proteger los pies parecen exhibirlos? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres se ponen cadenitas alrededor del tobillo? ¿Por qué incluso se tatúan el tobillo? Las mujeres saben cuando un hombre se fija en sus pies o pudiera fijarse en ellos. Y hasta hay algunas que, paradas en la cola de un cine o en un mercado, en la cola para entrar a un restaurante o sentadas en una biblioteca, hay mujeres que sacan un pie del zapato pretextando alguna molestia y lo mueven y lo encogen y estiran los dedos. Señoras y señores, esto tiene un nombre en inglés: foot play. Sí, foot play, foot, pie, play, jugar, jugar con el pie. Solo que en este caso ese juego no es inocente. Ayer vimos cómo ese poder de atracción del pie está en el cancionero popular cubano. Escuchamos esa canción que dice: quítate el zapato que te lo quiero ver. Qué bonito pie tú tienes, vuélvetelo a poner. Vimos también cómo ese poder de atracción del pie está en una canción de Agustín Lara titulada A tus pies. Y vimos cómo esa importancia del pie como instrumento de seducción está en la literatura. Desde un poema escrito por un cubano durante la primera mitad del siglo XIX hasta Pablo Neruda, el gran poeta chileno. Lo cierto es que yo he querido abordar este tema, amigos, porque no nos resignamos, como dije ayer y he dicho muchas otras veces, no nos resignamos a que este programa deje de asomar la nariz donde menos ustedes lo esperan. A que este programa abandone su deseo de ser una caja de sorpresas. Aquí hablamos constantemente de cosas muy serias, tan serias como el suicidio, las guerras, la naturaleza humana, el presente y el pasado de Cuba, y el futuro también. Hablamos de las dificultades, las injusticias y tristezas a las que muchos de ustedes están expuestos día tras día, sostenidos única y exclusivamente por la capacidad de ustedes de resistencia y la esperanza. Y no vamos a dejar de hablar de nada de eso. Pero el mundo está lleno de cosas interesantes, de cosas dignas de conocerse, de cosas que nos rescatan de las muchas otras que nos agobian. Y yo a veces me siento en el deber, y hasta en la necesidad, tengo que serles sincero, de pasar un rato con ustedes a salvo de todo aquello que nos enturbia el ánimo, aunque sea recurriendo a algo tan sencillo como el poder de los pies de algunas mujeres para excitar la libido de algunos hombres. ¿Cuán seductor puede ser verles a ciertas mujeres un pie? un pie desnudo o semicubierto, un pie que parece hacernos un guiño. Amigos, el cancionero cubano lo sabe.
Pero Juana, tomar el té. Seguro, Juana, que tengo ganas de verte. La punta del pie, la punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Seguro, Juana, que tengo ganas de verte. La punta del pie. El día que yo te vi, recuerdo que te deseé. Y lo que entonces sentí, mi linda Juana, nunca diré. De amores te requerí y a ti te pareció mal. Mas luego dijiste sí, compromiso matrimonial. Pero mañana por la mañana te espero, Juana, a tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte. La punta del pie, la punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte. La punta del pie.
Efectivamente, amigos, es la orquesta Riverside interpretando Mañana por la Mañana. Ahí tienen ustedes a Tito Gómez expresando su deseo de verle la punta del pie a Juana.
Juana querida, si tú no vienes me enojaré, oye.
Mañana por la mañana te espero, Juana, tomaré.
Ahí si de mujeres se trata, no quiero una, yo quiero diez.
Mañana por la mañana te espero, Juana, tomaré.
Pero te invito a los caballitos y luego vamos al cachumbambe.
Así es, Tito Gómez y la Orquesta Riverside interpretando Mañana por la Mañana. Hemos hablado, señoras y señores, del poder de los pies de algunas mujeres para llamar la atención de algunos hombres, incluso para encandilarlos, para llevarlos a querer acariciar ese pie, besarlo, poseerlo en el sentido más carnal de la palabra poseer, como si ese pie fuera la parte más hermosa de su dueña, como si toda su dueña estuviera resumida, concretada en ese pie. Hay un poema de José Martí donde el pie ocupa un lugar protagónico. ¿Eh? Ustedes conocen ese poema porque es uno de los poemas más famosos de Martí. Pero quizás nunca se hayan fijado en ese detalle. Y ese poema es La bailarina española. Escuchen estas estrofas del famoso poema de José Martí, describiendo a esta mujer, a esta bailarina que sale a un escenario, a una tarima, a bailar. ¿Qué hace esta mujer según Martí? Alza, retando la frente, crúzase al hombro la manta, en arco el brazo levanta, mueve despacio el pie ardiente. Repica con los tacones el tablado salamera, como si la tabla fuera tablado de corazones. El cuerpo cede y ondea, la boca abierta provoca, es una rosa la boca, lentamente taconea. Señoras y señores, ¿quién es el protagonista de estas estrofas de Martí? Los pies de esta bailarina. Sí, esta mujer llega, se presenta ante el público, alzando la frente como retándolo, se cruza un hombro, la manta, levanta el brazo como si fuera un arco y mueve despacio, ¿qué cosa? El pie ardiente. Y la clave de ese verso está en el adjetivo ardiente. ¿Puede ser un pie ardiente? ¿Puede ser un pie fogoso, enamoradísimo, apasionado? No. Sin embargo, Martí describe ese pie así, como un pie ardiente, un pie apasionado. ¿Qué hace esta mujer? Repica con los tacones el tablado salamera. Miren ustedes qué bien suena eso. Repica con los tacones el tablado salamera. Martí escribía así porque sabía que estaba reproduciendo el sonido de los tacones de esa bailarina. Repica con los tacones el tablado salamera. Miren ustedes cuánto taconeo hay en esos dos versos, como si la tabla fuera tablado de corazones. Los pies de esta mujer están golpeando un montón de corazones. Y ahora viene este verbo que a mí me parece Estos dos verbos, en realidad, estos dos verbos que me parecen magistrales. El cuerpo cede y ondea. El cuerpo cede. Es decir, es como si la bailarina ofreciera su cuerpo. Lo cede, lo regala y también ondea. Miren ustedes qué verbo tan hermoso para describir el movimiento de una mujer que desde un escenario está tratando de conquistar a los hombres que están en el público. El cuerpo cede y ondea, la boca abierta. Esta bailarina no baila con la boca cerrada, baila con la boca abierta. Provoca. Y Martí ve en esa boca abierta de esta mujer una provocación. Es una rosa la boca. Lentamente taconea. Otro verso que suena maravillosamente bien. Lentamente taconea. Uno lo siente taconear. Sí, señoras y señores, Martí también se fijaba en los pies.
Un día de San Eugenio, yendo hacia el Prado, lo conocí. Era el torero de más tronío y el más castizo de todo Madrid. Iba en calesa pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí. Y era al notarlo bajón del coche y muy garboso se vino a mí. Tiró la capa con gesto antiguo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garabó, que un relicario te voy a hacer. Con el trocito de mi capote, que haya pisado tan lindo Piazza. ¡Olé!
Amigos, es Juan Legido hace muchos años interpretando el relicario. Pisa morena, pisa con garbo, que un relicario te voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie.
Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Y un relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte con su delirio decía así: pisa morena, pisa con galbo, que un relicario te voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo Piazza. Con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie.
Yo estoy seguro, amigos, que ustedes, muchos de ustedes conocen esta canción, por supuesto. Es una de las canciones españolas más famosas del siglo XX y continúa grabándose y cantándose. Y en ella, como ustedes pueden ver, se cuenta la historia de un torero que un día pone el capote delante de una mujer para que ésta lo pise. Y para hacer con el trocito del capote que esta mujer ha pisado, para hacerse un relicario. ¿Y qué cuenta la segunda parte de la canción? Que un día este torero es alcanzado por un toro y este hombre, a punto de morir, muestra el relicario que hizo con aquel pedacito de su capa que había pisado aquella mujer. Pero bueno, hablábamos de Martí. Hay otro poema de Martí, mucho menos conocido que este y muy anterior, mucho menos conocido, por supuesto, que La bailarina española, donde el poeta también se fija en un pie. Este segundo poema de Martí está dedicado a María García Granados, la niña de Guatemala. y está fechado en ese país en 1877. El poema se titula María y comienza diciendo lo siguiente: esa que ves, la del amor dormido en la mirada espléndida y suave, es un jazmín de Arabia comprimido en voz de cielo y en contorno de ave. Miren ustedes qué piropo ese que le hace Martí a esa jovencita. Esa que ves, nos está diciendo, refiriéndose a María, esa muchacha, esa que ves, la del amor dormido. Es decir, que esta muchacha todavía no ha despertado al amor. La del amor dormido en la mirada espléndida y suave. Es un jazmín de Arabia comprimido en voz de cielo y en contorno de ave. Bueno, esa muchacha tiene que haberse quedado pasmada al leer esos versos de Martí. Que ella fuera un jazmín comprimido, ¿en qué? En voz de cielo y en contorno de ave. Martí, repito, piropea a María y añade lo siguiente en este poema: si en la fiesta teatral, corrido el velo, desciende la revuelta escalinata, su pie semeja cisne pequeñuelo que el seno muestra de luciente plata. Cuando en la fiesta teatral, señoras y señores, María baja por una escalinata, su pie parece un pequeñito cisne. Un cisne que tiene un seno, es decir, un buche, en el caso de las aves, de plata reluciente. ¿Cómo no pensar, amigos que me escuchan, leyendo este poema cuya musa es María, en el poema que Martí iba a dedicarle muchos años después en Nueva York, recordando su muerte? Como de bronce candente al beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Martí comienza hablando de la frente, ¿verdad? Comienza hablando de la frente, como de bronce candente al beso de despedida. Era su frente, la frente que más he amado en mi vida. Y termina diciendo que al ver el cadáver de María, solo supo acercarse a él, besarle la mano afilada por la muerte y besarle sus zapatos blancos.
Amarillas, mil te quiero, mil caricias.
amigos, es Nino Bravo, interpretando esa bellísima canción titulada Cartas Amarillas. Qué maravilla esa estrofa de Martí, donde nos mete con él en la bóveda, donde está el cadáver de la niña de Guatemala, y nos describe cómo besó su mano afilada por la muerte y cómo besó también sus zapatos blancos.
Y no escuchas y a mi voz.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Luis Miguel interpretando solamente una vez la famosísima canción de Agustín Lara. Antes de continuar con el programa de hoy, este segundo programa dedicado al pie como instrumento de seducción, yo quisiera, amigos, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 12 en punto de la noche. Y cuando digo todos los días, me refiero a todos los días, incluso el fin de semana. Aquellas personas que no tengan nuestro correo electrónico, pero que quieran ponerse en contacto con nosotros, como lo hace tanta gente ya, nuestra dirección electrónica es la siguiente. Entre nosotros, Martí, @gmail.com. Repito, entre nosotros, Martí, @gmail.com o gmail.com. Y aquellos que quieran escribirnos de su puño y letra, una nota, una carta, pueden enviar su papel, su carta, a esta dirección. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Estábamos hablando, señoras y señores, de esa relación de Martí con la idea, con la imagen del pie, en la bailarina española y también, cómo no, en María García Granados, la niña de Guatemala. Pero volviendo a otro de los temas, de los tantos temas relacionados con esa parte de nuestro cuerpo a la que no le prestamos la atención que quizás deberíamos prestarle. Tengo ante mí un artículo de Marián Benito titulado Fetichismo, cuando el pie es el objeto de deseo. Y entre las cosas que dice este artículo están las siguientes. Para un fetichista del pie, el erotismo arranca en el tobillo y no continúa en línea ascendente, como indicaría la lógica del deseo, sino que se dirige hacia abajo. Miren qué bien dicho está eso, ¿eh? Para un fetichista del pie, es decir, para un hombre que vive fijándose en los pies de las mujeres, la lógica no es ir del tobillo hacia arriba, hacia la pierna, hacia la rodilla, hacia el muslo, etcétera. No, la lógica del fetichista del pie es ir hacia abajo, es ir hacia el pie. Allí le esperan, dice la autora de este artículo, Marían Benito, 26 huesos, 33 articulaciones, un centenar de músculos y una inquietante malla de infinitas terminaciones nerviosas que tienen conexión directa e inmediata con los centros del placer del cerebro. Es decir, que nuestros pies son en cierta forma zonas erógenas. No es necesario, dice la autora de este artículo, hablar de fetiche para saber que un masaje en los pies, habla esta mujer, nos eleva a un estado de bienestar general y a unos niveles de excitación únicos. Bueno, ahí tienen ustedes a una dama que reconoce que tocarle los pies es para ella, pues, algo excitante. Pero ¿dónde empieza el fetichismo?, se pregunta esta mujer. La definición es obvia. Fetichista es una persona, casi siempre un hombre, que se siente atraída sexualmente por esta zona de la anatomía humana. Para un fetichista, la simple visión de un pie o de un zapato de tacón desencadena un proceso de sensaciones sexuales agradables y muy estimulantes. Sin embargo, esta explicación no aclara demasiado. Señoras y señores, hay cosas que no se pueden aclarar en lo que se refiere, como decía anteriormente, a la sexualidad del ser humano, a las cosas que pasan por la mente, por la fantasía de un ser humano erotizado, ¿no? El cineasta Luis Buñuel, el famoso director de cine español, por ejemplo, sentía veneración por los pies, pero se irritaba, se molestaba cuando le llamaban fetichista. ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente Buñuel pensara que no había nada de fetichismo en que a uno le gustaran los pies de una mujer, en el caso de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Si es una parte más del cuerpo humano. ¿Por qué no es fetichista uno si le gustan los senos de las mujeres? ¿Por qué no? ¿O las caderas de una mujer? ¿Por qué va a ser fetichismo que a uno le gusten los pies? En muchas de las películas de Buñuel, sigue diciendo la autora de este artículo, asoma esa pasión por el tobillo, por los dedos de los pies, por las pantorrillas y por los zapatos de tacón alto. En una de las películas de Buñuel, La Edad de Oro, la protagonista, escuchen esto, chupa el dedo gordo del pie de una estatua romana, tratando de consolarse así por la pérdida del hombre amado. Miren ustedes, miren ustedes, un pie de una estatua. En Diario de una camarera, otra película, el viejo, el protagonista, el viejo muere abrazado a unos botines. Y en la película Viridiana, una de las grandes películas de Luis Buñuel, el zapato de su difunta esposa despierta el erotismo de Don Jaime. El zapato de su mujer muerta, quien también se excita con los pies de su sobrina. De manera que en el cine de Luis Buñuel, El pie como instrumento de seducción está muy presente. Sea cosa del intelecto o del instinto, lo cierto es que la erótica del pie es compleja y admite muchos matices que se van desvelando a medida que esta devoción va saliendo del armario. Amigos, de esto no se hablaba antes en público, de esto no se escribía, hoy sí, desde hace muchos años. Ya está clara, la predisposición de muchos hombres por los pies de las mujeres. En Brasil, Estados Unidos e Inglaterra se han creado clubs privados que celebran las famosas fiestas Foot Fetish, con modelos contratadas para la ocasión y con precios solo al alcance de algunos bolsillos. ¡Qué cosa tan tremenda! Que haya clubs en estos países, Inglaterra, Estados Unidos y Brasil, donde se celebran fiestas llamadas así, Foot Fetish, fetichismo del pie, en las que participan modelos contratadas para la ocasión y con precios solo al alcance de algunos bolsillos. España ya cuenta también con su propio Ateneo de Fetichistas, que reúne a gente corriente con una marca común, la adoración del pie. Es decir, que en España ya hay organizaciones de hombres que aman los pies de las mujeres. El fetichista, en estos clubs, en estos lugares, puede dar masajes, besar y hasta lamer los pies de quienes estén de acuerdo en que lo haga, pero siempre en un ambiente cordial, respetuoso y de consenso. Es decir, que en estos lugares, durante estas celebraciones, no se permiten groserías, no se permiten excesos. No es una orgía con mujeres contratadas, ni una reunión trasnochada de pervertidos, sino una celebración que tiene como objetivo expresar la fuerza inigualable del pie en la sexualidad humana. ¿Quién les iba a decir a nuestros abuelos, incluso a nuestros padres, que un día iban a existir en el mundo, en países muy desarrollados, estos lugares donde se iban a reunir los hombres a mirar los pies de algunas mujeres que presumen de tenerlos hermosos, e incluso a poder acariciar esos pies y besarlos? Ese es el mundo, señoras y señores. Por ese camino va.
Cortas la distancia que hay entre tus ojos y mi alma. Muchas las excusas para no aceptar que me haces falta. Y es que hay veces que no llego y otras que me paso de frenada. Nunca sigo el plan de vuelo y aterrizo fuera de tu cama. Y te marchas y me dejas otro beso que se estrella contra mi canción que me recuerda. Un beso en tu escalera, mi mano en tus caderas, tu sangre por mis venas, mis labios por tus piernas.
Amigos, es la quinta estación interpretando una canción titulada Mis labios por tus piernas.
Bien que no me debes nada.
Así es, la Quinta Estación interpretando una canción titulada Mis labios por tus piernas. Por cierto, acabo de recibir un correo de Mario Bocur, nuestro amigo Mario. ¿Cómo estás, Mario? Donde me dice lo siguiente. Entonces, yo soy un fetichista porque me encanta ver los pies de una mujer con zapatos extra altos. Así es, amigo mío. Usted es un fetichista. Pero no hay por qué avergonzarse de eso, al contrario. Y como vamos a ver más adelante, aunque usted no lo crea, hay una tendencia por parte de muchos hombres a preferir las mujeres que utilizan zapatos de tacones muy altos. Se dice que esos hombres son oficinistas o que son hombres a quienes les gustan las mujeres altas. Aparentemente, esos zapatos añaden un atractivo erótico a la mujer que los lleva. Ayer yo les prometí que hoy iba a contarles una historia difícil de olvidar. ¿Por qué? Bueno, porque en esta historia no solo es interesante lo que se cuenta, sino lo que se sugiere, lo que queda flotando en nuestra memoria, en nuestra imaginación, después de que la historia ha terminado. En 1907, señoras y señores, Sigmund Freud publicó un texto titulado El delirio y los sueños en la gradiva de Wilhelm Jensen. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, Wilhelm Jensen fue un novelista alemán que nació en 1837, falleció en 1911 y que en 1903 publicó una novela titulada Gradiva. Gradiva. Gradiva es el nombre de una mujer de quien vamos a hablar mucho después. Todos ustedes, por otra parte, saben quién fue Sigmund Freud, ¿no? El célebre psiquiatra austriaco, creador del psicoanálisis. Freud nació en 1856 y falleció en 1939. Y este texto suyo está dedicado a esa novela titulada Gradiva. Y este texto suyo es también un clásico, hoy por hoy, de la crítica literaria psicoanalítica. Doy estos datos para que ustedes sitúen a estos dos hombres, al autor de la novela y al psicoanalista, en una época. El protagonista de esta novela alemana es un arqueólogo. Lo cierto es, porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué tiene que ver Sigmund Freud con un novelista? ¿Y por qué les hablo de un arqueólogo? Lo cierto es que alguien ha señalado una estrecha relación entre el psicoanálisis y la arqueología. Miren qué cosa tan apasionante. El psicoanálisis y la arqueología. Según Richard Armstrong, ambas ciencias se desarrollaron durante la misma época, a finales del siglo XIX, y Freud adivinó un parentesco entre ambas. Entre ambas. Así como los arqueólogos revelan al mundo el esplendor de algunas civilizaciones desaparecidas. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen excavando, desenterrando monumentos, vasijas, joyas, esqueletos. Freud se proponía escarbar en la memoria, en el inconsciente, en la mente, en los sueños de los seres humanos. Y a través de esas excavaciones, entre comillas, traer a la superficie fragmentos de las vidas de esas personas que habían sido reprimidos o olvidados. A mí esto realmente me parece maravilloso. Que alguien haya visto una similitud, amigos, entre la arqueología y el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el propósito de ambas ciencias es ese, escarbar. Una ciencia, la arqueología, en los lugares donde han existido cosas importantes en el pasado, que puedan devolvernos una visión más clara de la historia de la humanidad, de nuestros antepasados. Y el psicoanálisis, ¿qué busca? Escarbar en nuestra memoria, en nuestro inconsciente, es decir, en aquella parte nuestra a la que no solemos tener acceso voluntario, y encontrar ahí los pequeños detalles de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, que han ido marcando nuestro carácter, que han ido constituyéndonos. Freud, como algunos de ustedes seguramente saben, quería llegar a la niñez más remota del individuo y a través de esa niñez comprender el desarrollo de la raza humana. Porque el ser humano, señoras y señores, no es sino eso, un resumen, una síntesis de todo lo que fue y de todo lo que le antecedió. Por eso a Freud le atrajo tanto esta novela titulada Gradiva, como ustedes van a ir averiguando hoy y mañana. Sí, no somos más que el resultado de nuestras experiencias de niños y de adolescentes. Pero es que también somos el resultado de nuestra formación genética, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las generaciones anteriores a ellos. Y Freud creía que a través del psicoanálisis él podía trazar la historia del ser humano desde sus inicios. Nada, que leyendo esta estrofa recordé la última de un poema de amor de Miguel Hernández, el poeta español, que ya he recordado en este programa algunas veces porque me la sé de memoria. Y esa estrofa es la que dice: con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo.
Yo lo guardo como llama animadora en el fondo de mi pobre corazón. Tal parece que aún siento el mismo beso en mis horas de ensueño resonar, y el recuerdo de aquel dulce embeleso me consume hoy la vida de pesar.
Amigos, son los Guaracheros de Oriente, interpretando Dulce Embeleso de Miguel Matamoros. Qué estrofita esta, la de Miguel Hernández, ¿verdad? Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Este hombre le está diciendo a su mujer, que posiblemente estuviera en estado en esa época, que ellos van a seguir besándose en su hijo, que su hijo es un resumen de los besos que ellos se han dado. Besándonos tú y yo, agrega Miguel Hernández, se besan nuestros muertos, es decir, las generaciones anteriores a nosotros. Quizás hasta Adán y Eva podemos llegar. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Ese camino es el que quería recorrer Sigmund Freud a través del psicoanálisis, ¿verdad? Penetrar en nosotros, en nuestra mente, y ver hasta dónde él podía llegar, escarbando en ella. Mañana, señoras y señores, yo voy a hablarles de esta novela, Gradiva, y creo que voy a sorprenderlos, porque es una historia realmente deslumbrante la que se cuenta en ella.
Salir a cantar, mientras más alto los tacos, mucho más ritmo me dan. Son como unos bongos repicando sin parar, un pasito adelante y otro atrás. No hay quien... quisiera, y yo lo escucho con gran emoción. Otros me dicen rumbera y sonera, y taca, 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 suena alegre el tacón. Son como unos bongos repicando sin parar, un pasito adelante y otro atrás. No hay quien pueda con estos tacones como yo, repartiendo ritmo sin parar. Te dicen mis tacones, con ritmo y con sabor. Mañana no me pidas, mañana no.
Y así, amigos, con Albita interpretando una canción titulada Mis Tacones, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana voy a revelarles cómo es posible que un joven de finales del siglo XIX o principios del siglo XX tuviera razones para enamorarse de una muchacha 1900 años mayor que él e ir a buscarla. Mañana. Hasta entonces.